Tal como están, soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Es muy significativo que el Evangelio de Juan empiece con un milagro que tiene un objetivo muy especial: que no se acabe la fiesta. Quizá este milagro nos deba recordar que el fin, el objetivo que tuvo Dios al crearnos, era que estuviéramos gozando de una fiesta perpetua con Él. Era una fiesta entre Dios y los hombres, desde los orígenes de la humanidad. Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso terrenal, antes del pecado original, estaban gozando de una fiesta. Ahí había alegría, había armonía, disfrutaban de lo lindo, de todas las criaturas. Aquello era una verdadera fiesta. Solo que sí hubo un aguafiestas de esa boda, de ese primer matrimonio. Ese aguafiestas se llama demonio. Y él vino a estropearlo todo. Y así, con el pecado original, sucedió el primer ocaso de una fiesta. Ahí terminó la fiesta que había empezado Dios con los hombres. Ahora viene Cristo. ¿A qué viene? A reanudar la fiesta. O mejor todavía, a subirla de nivel. Y por eso este Evangelio de Juan, que en el capítulo segundo nos narra el primer milagro de Jesús, nos hace entender que ese milagro es en el contexto de una boda. No es una fiesta cualquiera, es una boda. ¿Y qué se celebra en una boda? El amor. Era una celebración del amor. Y esa es la fiesta que no puede nunca terminar. Y aquí es necesario hacer una analogía que se desprende del mismo texto. El vino es a la fiesta lo que el amor es a la vida. Y así como una fiesta sin vino se vuelve desabrida, una vida sin amor también. Y por eso quizá este primer milagro tenía que materializarse en vino, en eso que para los hombres es sinónimo de alegría prácticamente, como lo será también el amor si lo entendemos bien. Tres características tuvo este vino que Jesús trajo a esta boda. Recordemos la escena: los novios calcularon mal, tal vez, la cantidad de vino que iba a ser necesaria para su boda, y se les acabó el vino. Y María, que estaba presente, se dio cuenta. Y entonces interviene con su hijo y le hace ver: oye, ya no tienen vino. Sabemos por lo que dice el evangelista Juan que Jesús dijo: no ha llegado mi hora. Todavía no toca el primer milagro. Hay una primera resistencia por parte de Jesús. Pero María, que es la omnipotencia suplicante, como le llama Juan Pablo II, vence esa resistencia y les dice a los servidores: hagan lo que les diga, como dando por un hecho que su hijo le iba a obedecer, y de hecho le obedece. Bueno, sabemos que Jesús les pide llenar unas tinacas que estaban ahí para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Estamos hablando de 600 litros, y les pide que las llenen de agua y después que saquen un poquito y se lo lleven al maestresalas, es decir, al encargado de la boda. Hoy diríamos al wedding planner: llévaselo, que lo pruebe. Y sabemos cuál fue la reacción de este wedding planner. ¿Qué es esto? Este es el mejor vino que he probado. Y va con el novio y le dice: ¿cómo se te ocurre sacar hasta ahorita este vino? Normalmente se saca el mejor vino al inicio, ya que están bebidos, sacas el peor. Tú has guardado el mejor vino hasta este momento. Bueno, vamos a analizar cuáles son las características de este vino para entender mejor el sentido, el significado de este milagro. En primer lugar, es un vino abundante. Como dije, nada menos que 600 litros. Para una fiesta de, vamos a ponerle generosamente, 300 invitados. Cana era un pueblito, aunque hubiera ido el pueblo entero. No sé si hubieran juntado los 300, pero bueno, vamos a ponerle ese número. 600 litros para 300 invitados, eso es abundancia. ¿Por qué es abundante el vino que quiere darles Jesús? Otra vez volvamos a la analogía del amor. Porque quiere hacer ver cómo con Él estamos sobrados de reservas. Sin Él ya sabemos lo que nos pasa. Se nos acaban las reservas. Sobre todo las reservas de amor. La vida es una vida exigente. Y sobre todo cuando la exigencia es amar más y más y más. Y seguir amando en el tiempo. Como ocurre en tantos matrimonios y en tantas familias. Es una exigencia continua de amor. Y hay que decirlo, a veces nos cansamos de amar. No son las circunstancias adversas de la vida. Es sobre todo la fatiga del corazón lo que más le pega a nuestra vida tantas veces. Por eso necesitamos renovar continuamente nuestro vino interior, nuestro amor. Solo de esa manera podemos seguir viviendo felices, alegres, amando y amando y amando, aunque sea en medio de circunstancias a veces muy difíciles. Esa es la maravilla de este milagro, que Jesús está al pendiente, gracias a la intercesión de María. Cuando se nos están acabando nuestras reservas de amor, acudamos a Cristo. Invitémoslo a nuestra boda para que nos esté continuamente dando ese nuevo vino, que es un amor nuevo para seguir amando más. La segunda característica de este vino es que era un vino de la mejor calidad, era buenísimo. Como dije antes, el maestresala, el mayordomo, el wedding planner, se quedó maravillado. Ningún vino en la historia le ha podido hacer competencia seguramente a este vino de las bodas de Caná de Galilea. Ni el mejor Ribera del Duero, ni el mejor vino francés, ni el mejor italiano, ni el mejor que le pongan ustedes. ¿Por qué? Porque venía directamente de las manos poderosísimas de Jesús. Esto significa también algo en relación con el amor. Que el tipo de amor que Dios pone en nuestro corazón es capaz de desafiar las exigencias más altas, los paladares más exquisitos, pudiéramos decir así, para el tema del vino. Aquí pongámoslo en la perspectiva de aquellas circunstancias que más amor necesitan. Yo recuerdo en particular a un obispo vietnamita, ustedes posiblemente escucharon su historia, Joseph Van Thuan, que estuvo preso 13 años por motivos de su fe ahí en Vietnam, en una época en que se perseguía a la iglesia católica ahí. 13 años en la cárcel. Y él escribe en sus memorias después: todos los presos, incluido yo, esperábamos cada día nuestra liberación. Hasta que un buen día, dice Van Thuan, yo me dije a mí mismo, yo no voy a esperar más. Yo voy a vivir cada minuto colmándolo de amor. Eso es vino de buena calidad. Cuando eres capaz con tu amor de transformar cualquier circunstancia, especialmente aquellas que son adversas, en un momento también de gozo y de alegría. Cuando tu amor te hace, por decirlo así, saborear de manera diferente lo que está pasando en tu vida. Muchos psicólogos hoy empiezan con las teorías, y bueno, tienen razón, de que no es lo que pasa afuera lo que determina tu reacción, es cómo reaccionas tú, es cómo vives tú esas experiencias, lo que determina si las vives bien o mal, o te pegan más o te pegan menos, o te hieren más o te hieren menos. Estoy de acuerdo, pero la perspectiva básica, me parece, es esta del amor que nos da Cristo para poder vivir cualquier circunstancia de la mejor manera posible. No digamos el tema del perdón, no digamos otros temas donde el amor se vuelve, o más bien el desafío para el amor se vuelve mayor todavía. La tercera característica de este vino es que fue un vino gratuito. Jesús no les cobró ni un peso, ni un dólar, ni un penny. Nada les cobró por este vino. 600 litros del mejor vino de la historia. ¿Cuánto cuesta una botella del mejor vino actualmente en el mundo? Hay botellas que cuestan, a ver, yo no soy experto en esto, pero no solo cientos de dólares, miles de dólares pues llegaron a valer una botella. Bueno, el vino que Jesús les dio es muy superior a eso y se los dio gratis. ¿Qué símbolo hay detrás de esta gratuidad del vino que les da Cristo? Que todo aquello que recibimos gratis, estamos llamados a compartirlo con los demás, a darlo a los demás. Y de hecho el vino es una de las bebidas que más se comparten. Casi nadie abre una botella para tomársela él solo. Abres una botella para compartir cuando haces fiesta en tu casa, cuando quieres de alguna manera celebrar con alguien más o con tus invitados, en este caso con todos los que estaban en la boda. Compartir la alegría, compartir el vino. Bueno, pues yo tengo una intuición. Tal vez cuando los novios se vieron tan sobrados ahora de vino, habrán ampliado la fiesta. Habrán mandado a alguien, oye, invita a alguien más que venga. Aquellos que se quedaron allá afuera, aquellos que a lo mejor no alcanzaron, que entren, por favor, porque queremos compartirles esto que tenemos aquí. Eso es también lo que pudiéramos ahora aplicar a la iglesia cuando quiere hacer una nueva evangelización. Es decir, quiere compartir con más gente la alegría que nos ha traído Cristo a nuestra fiesta. Qué hermoso es poder compartir cuando tienes en abundancia. Bueno, en este caso, abramos la fiesta, ampliemos la fiesta, invitemos a más. Eso es lo que está después, detrás de cada esfuerzo apostólico que hace la iglesia, de esa evangelización que hace la iglesia. Queremos compartir la fiesta, queremos ampliarla. Queremos que más personas puedan beber este vino nuevo que Cristo nos ha traído. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.